Herrera en COPE. COPE Badajoz.
Estar informado.
¿Te suena? Seguro que sí. Ya entra en nuestra sintonía. Y cómo nos gusta salir a la calle. Mucho mejor que en el estudio, ¿verdad? Hoy hacemos Ni Tontas Ni Locas desde un lugar referente en Badajoz. Porque ¿quién no conoce Paz Karaoke Sonata? Pues eso, desde su terraza comienza Ni Tontas Ni Locas en Herrera en COPE, Badajoz. Y cómo no, lo hacemos como siempre de la mano de nuestros fieles patrocinadores. Agradecemos a Distribuciones Joaquín Tardío, que seguro que nos dará a probar esos nuevos sabores de Mau, tu cerveza. A Restaurante Sanjejo, a Smiley School, Cole de Verano, a Instituto San Fernando y su módulo de gastronomía, del que en poquito tendremos noticias. Y cómo no, a Emocionate Psicología, gracias María Rastrojo por estar un viernes más con nosotras. Y aquí tengo a mis fieles, Lali Ortiz, Anabel Rodríguez.
Buenas.
Y bueno, vamos a saludar a Lara, porque ya parece que no forma parte de nosotras, pero sí que está preparando la feria. Bueno, Lale, bienvenidas, bienvenidas, chicas.
Buenos días.
Hola, Carmen, buenos días. Yo siempre digo buenas tardes. Bueno, pero también está con nosotras hoy una mujer a la que no le gusta nada la notoriedad ni el protagonismo. Pero para mí, yo creo que le es y mucho. Se llama Tina María Ramos, atleta y masajista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Tina.
Gracias.
Bueno, pues el tema que hoy nos trae aquí a la terraza de
Sonata.
Sí, que no se me olvida.
Lo sé.
Vamos a tratar con nuestra psicóloga ya de cabecera, María. Es un tema súper peliagudo, a mí me lo parece, por lo menos porque tengo adolescentes en casa, y es conocerlos, conocer a nuestros adolescentes, la relación con nuestros adolescentes. Yo creo que les llega el momento de enfrentarse al mundo, de enfrentarse a un mundo de cambio. El adolescente necesita autonomía, necesita definir sus convicciones, con quién quiere relacionarse y buscar su sitio en la familia. Pero ¿estamos realmente preparados los padres para eso, para este reto?
Sí, los padres estáis más que preparados para ello. Al final los adolescentes siguen necesitando límites y normas, al igual que cuando son niños, pero a la vez también necesitan su espacio y su autonomía. Con lo cual, si les seguimos dando eso, sus límites, sus normas, mucho cariño, mucho entendimiento, y aprendemos a darles espacio y esa autonomía, que a veces es lo que quizás a los padres os cueste un poquito más, os los ganáis sin problema.
Yo creo, María, que, mira, aparte de lo que estás hablando de los límites, que está muy bien, de la autonomía, yo creo que son cosas básicas, creo que es un cambio brutal para ellos. Nosotros quizás hemos estado entrenando muchos años, como Tina entrena en el deporte, nosotros hemos estado entrenando ya varios años como padres, pero en ellos se ve en muy poco tiempo, a veces en meses, un cambio brusco, y es la adaptación a ese cambio brusco quizás lo que nos cuesta mucho a los padres, porque es como que dices, espérate, si tú ayer no... Y creces, y creces anímicamente, y creces físicamente y cambias muchísimo. ¿Cómo damos ese salto que damos muchas veces?
Sí, a los padres lo que más le cuesta del adolescente quizás es la adaptación a su pensamiento crítico, que es algo crucial que se desarrolla en la adolescencia y implica la capacidad de poder proyectar hacia futuro las consecuencias de las cosas. Muchas veces nos pensamos que el adolescente no es consecuente, y sí que lo es, ¿no? Todo lo contrario, proyectar demasiado, que muchas veces eso es lo que también les hace entrar en crisis. Y otra de las cosas que sucede es que se empiezan a dar cuenta, que esto lo explico mucho en consulta a los padres, de sus vulnerabilidades, de sus debilidades, se empiezan a dar cuenta de su historia, de las cosas malas que le han podido pasar, de las cosas buenas que no han vivido y también se dan cuenta de las cosas malas de sus padres, ¿no? Empiezan a analizar las cosas malas de sus padres.
Es que somos intrusos. Yo me considero una intrusa en su vida.
¡Anda ya!
Sí, claro que sí. O sea, todo es, la primera reacción por lo menos es de rechazo. Luego ya si eso luego hablamos. Pero en principio es, si lo dice su madre o lo dice su padre, no.
Sí, es necesario que haya esa reacción en ellos porque están desarrollando su identidad, ¿no? Entonces es necesario que haya esa reacción en ellos, pero como he dicho antes, siguen necesitando ese cariño, esa cercanía y siguen necesitando que papá y mamá le pongan ciertos límites porque a ellos eso le da mucha seguridad.
Pues vamos a aprovechar que está aquí Tina, atleta. Y María, psicóloga, porque yo creo que el deporte, el ejercicio, es un gran aliado para superar con éxito la adolescencia. Yo creo que me deis vuestra opinión, que habléis un poco del deporte y la adolescencia.
Uh-huh. Hombre, empezando, que muchos padres como obligan a los hijos a hacer un deporte que ellos no podían, o que ellos desean que sea campeón. Entonces, quizás la influencia en los padres, en los deportistas adolescentes, es muy importante. Y ahí creo que quizás hay muchísimos deportistas frustrados por la forma del padre de no enfocar bien el deporte al que el niño quiere practicar.
¿Cómo lo enfocarías tú, Tina? ¿Qué consejo le darías a los padres para que lo enfoquemos bien?
Lo principal es la opinión del crío y que el niño, porque a los 6 años empieza a practicar tenis no te va a salir un Nadal, sino que practique todos los deportes. Yo antes de decidirme por el atletismo, practiqué todos los deportes. Uh-huh. Fútbol, baloncesto, voleibol, de todo.
Claro.
Que después el niño elijan, pero que no, el padre debe de dejar ahí el camino libre al niño.
Yo creo que naturalidad ante todo. Pienso que como en cualquier relación, María.
Sí, yo pienso como Tina, que es verdad que muchas veces los padres, quizás porque ellos han practicado un deporte o quizás porque tienen la espinita clavada de algo que no pudieron practicar, intentan incitar muchas veces a los chicos y realmente ellos tienen que probar y se tienen que, bueno, pues que dar cuenta de lo que les gusta y lo que no, probando.
Otra cosa que me parece interesante es que en esta época los amigos son lo más importante, lo tengo clarísimo. Y es una forma de integrarlos en un grupo de deporte, rodearse de amigos con esas inquietudes, con esa, porque Tina, entiendo que es superación, ilusión, eso te nace, pero también se hace, ¿no? También se cultiva en ese grupo.
Sí, a ver, por eso es tan importante en los primeros años de que practiques deporte hacer en deportes de equipo, porque es súper importante relacionarte con más compañeros. Debo de reconocer, el atletismo practicado solo es un coñazo, porque irte sola a correr es un coñazo. Pero sí que cuando estás de pequeño en las escuelas municipales, no solamente corren, saltan, lanzan peso y luego hacen, pues, cuando van a las competiciones, el autobús. Hacen una convivencia, que no solamente. Y después ese grupo, con ese mismo grupo, salen después a lo mejor a tomarse una hamburguesa o a quedar. Oye, salen al cine.
Y una cosa que yo veo muy interesante, cuando tú haces deporte te alejas un poquito de las redes sociales, que también los tienen muchas veces como muy aducidos. Me parece que es un acierto también todo lo que tú estás diciendo, porque son relaciones personales muy cercanas. No sé cómo lo ve María también.
Sí, por supuesto. De hecho, yo estoy con Tina también en esto y siempre, siempre, siempre invito a los chicos a practicar deportes en equipo. O deportes que se puedan hacer con otra persona, porque precisamente les ayuda a relacionarse, a conocer a gente nueva y alejarse, como tú dices, de las tecnologías, ¿no? Que bueno, están bien, pero hasta cierto punto.
Hablando de tecnología, cuéntanos un poco cómo son los adolescentes del siglo XXI, porque parece ser que no tienen nada que ver con los de hace 30 o 40 años, María. ¿Sí o no?
Bueno, son los mismos, los adolescentes.
¿Lo hacemos peor nosotros?
No, simplemente que...
Nada, María, siento mucho cortarte. Ah, es súper... seguro que la respuesta la vamos a continuar. Vamos, sí. De hecho, la vamos a continuar. Y seguimos en un ratito. Te dejamos con Herrera en COPE Badajoz. Estamos de nuevo con vosotros. Como siempre os digo, habéis bebido, habéis ido al cuarto de baño, habéis hecho un pis. Y yo os invito a todos, de verdad, que os vengáis con nosotras a tomar un vino... a la terraza de Sonata, porque es que se está increíble.
Una cervecita.
De verdad. O bueno, una cervecita, por supuesto, Mau, que
por supuesto
la pensamos probar, por supuesto. Y bueno, a ver, dejamos que María nos termine la contestación que nos estaba dando. María.
Sí, me preguntasteis que si son los mismos adolescentes los de ahora que los de antes. Y la respuesta es que sí, los adolescentes somos los mismos, igual que los niños somos los mismos y los adultos somos los mismos. Simplemente que antes se criaba de una manera diferente, se inculcaban unos valores diferentes y eso influía en el desarrollo del adolescente, pero al final es la misma etapa, son los mismos cambios y antes necesitaban las mismas cosas que ahora.
Venga, Lale, cuéntanos un poquito más de Tina, porque aquí está ella así muy calladina y nosotros queremos saber, porque, a ver, que tú sabes que las mujeres nos gusta hurgar un poquito más.
A ver.
Aparte de que yo me he quedado flipada, ¿eh?, cuando he leído tu currículum, vaya tela. Fue de las mejores atletas del país. Doble campeona de España absoluta de maratón. Varios títulos mundiales de veteranos. Entre sus muchos logros, porque yo aquí me podía tirar ya todo el programa diciendo logros de Tina.
Seguro que sabes mejor que yo, porque algunas cosas...
Bueno, nació en Badajoz, ahora vive en Valdebota, donde presume de vivir como una reina. Y actualmente ejerce de masajista en su propia clínica. Bueno, y atleta sigue siendo, ¿no?
Claro. Sí, sí, todavía estamos ahí ya en la etapa de veterana, de máster, pero dentro de 2 semanas estaré en Málaga si todo marcha bien. Otra vez en otro campeonato de España.
Oye, un medio de comunicación te ha titulado Tina María Ramos, la reina del atletismo. Yo estaría súper orgullosa.
Bueno, así, Tina, porque fui una de las pioneras de la maratón. Es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De cuando yo comencé a correr, que corriera. Y fueras mujer, yo me daba vergüenza. Yo salía de casa andando hasta que no me veía nadie y me ponía a correr. Te veían correr y bueno.
Tina, era ¿elegías las zapatillas?
No, mira, esa es otra historia. Con la misma zapatilla iba al instituto, iba, entrenaba y competía. Ahora tienes 20.000 y dices, mira, ahora para competir me pongo esta, para vestir otras, para, dependiendo del terreno cambias, tienes 20 zapatillas, pares de zapatillas. Antes era la misma. Y además eran, yo recuerdo que fueron unas yumas.
¿El atleta nace o se hace?
Tienes que tener unas cualidades. Tienes que tener unas cualidades porque ten en cuenta que cuando estás corriendo estás con sufrimiento. Entonces, quien no supere eso, y yo ahora, por ejemplo, en los niños, hablando de los adolescentes, creo que tienen el umbral del dolor y del sacrificio muy bajito, porque los padres los tienen en una burbuja. Y es muy difícil ser entrenador ahora mismo de adolescentes porque tienes que sufrir. Y en casa le dan la vida tan fácil que, igual que en el atletismo, en otros deportes, tienes que sufrir mucho.
Aquí estamos todas asintiendo con la cabeza. María, dinos una palabra que nos englobe un poco todo, como si fuera la llave para romper el hielo con nuestros adolescentes, para, ¿qué sacamos en conclusión?
Pues, la palabra. Comprensión.
Era lo que estaba pensando yo, comprensión. La palabra y sería empatía. Comprensión.
Y negociación.
Pero para negociar también hay que comprender.
Yo también estaba pensando que la comprensión es fundamental y de acordarnos quizás un poco de que nosotros también hemos estado un poquito en su pellejo, empatizar con ellos de alguna forma, que a veces es difícil, ¿eh? Porque a veces uno se liaría a cortar cabezas y quedaría solo en casa y luego se buscaría un problema, pero sí que yo creo que la comprensión es algo fundamental.
Sí.
Volviendo al deporte, Tina, para las que queremos hacer un poquito de deporte, pero ponernos ya un poquito
pero
así.
¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas?
Que llega el verano, operación bikini.
No, yo el bikini ya lo tengo abandonado, el bikini déjalo. ¿Qué le recomendarías tú a cualquier
hombre de vida primero?
Bueno, sí, eso sí. Y un cheque antes de ponerse. ¿Cómo recomendarías iniciarse a alguien que quiera hacer?
Sabes que trabajo sobre la gente, se sube a la camilla y además hacemos mucho de psicólogas allí con la gente que se va a dar masaje. Y me siento orgullosa de que gracias a que mis consejos, porque les inicio porque muchas veces es el mejor antidepresivo, el hacer deporte. Tengo bastante gente en el pueblo corriendo, gracias a que, bueno, le empiezo con un andacorre, luego hay un grupo en Badajoz que funciona muy bien, que es el grupo de los cacas, que correr y caminar, incluso maratón.
Ahí voy.
Entonces, que te pidan información y que tú, porque hay gente que está muy perdida como iniciarse, entonces si te inicias con un grupito de más chicas, que son van mujeres todas y empiezan con un andacorre, pues es cuestión de ponerse. Y sobre todo quererse una misma y sacar una hora de decir, mira, me voy a olvidar de niños, de todo, y dedicarte una hora a ti.
¿Y vosotros no creéis que ese practicar deporte también te ayuda, que lo que tú estás diciendo, a que te quieras un poquito más? Y me parece que es fundamental el deporte, la forma en la que
sí,
te
ayuda. Sí, yo creo que hay menos, que hay que tomar con los psicólogos, que dan tantísimas pastillas a los niños. Los niños de toda la vida hemos sido hiperactivos, ¿por qué tantos medicamentos? Hacer el deporte, sacarlos a la calle, eso es la mejor medicina.
¿Qué opinas, María?
Sí, yo ahora mismo se me estaba viniendo a la cabeza, ¿no?, que muchas veces los adolescentes tienden mucho a decirme en consulta que no tienen tiempo, ¿no?, que bueno, que entre los estudios y las clases de inglés y todo lo demás, que no tienen tiempo, ¿no?, y que claro, y que no pueden perder el tiempo. Eso me lo dicen los adolescentes y a veces sus padres. Y yo siempre les digo que cuando hacen deporte no están perdiendo el tiempo, sino que lo están ganando, ¿no? Y que a veces es preferible estudiar una hora menos y darse ese ratito que es súper necesario.
Y una pregunta para las dos. ¿Es buena la competitividad, ser competitivo, o puedes llegar a frustrarte?
Si lo sabes gestionar, es bueno, porque te hace superarte. Y también de una derrota tú aprendes más que de una victoria. Y el querer ser el primero es bueno. Pero también hay frustraciones y gente que abandona el deporte porque no saben gestionar ese fracaso.
Yo también quiero esta pregunta para ti, María, porque yo lo tengo muy de cerca. Mi hija es súper competitiva y ella va por el 10. Ella no quiere un examen de un 8. Entonces, yo pienso que, como decía Tina, eso mal gestionado puede llegar a crearte ansiedad, porque bueno, tengo tantos exámenes, tiene no sé cuándo, no me llega.
Por supuesto, y yo siempre digo que eso es un síntoma. Cuando al igual que es un síntoma el chico que dice no quiero hacer nada, ¿no?, y no estudia y no hace nada, también es un síntoma el chico que necesita sacar todo 9 y 10.
Bueno, yo no sé si también a veces esa necesidad se la vamos inculcando también nosotros, quiero decir.
No creo.
Un poco, no siempre, pero yo creo que en muchos casos hay gente que también inculca esa competitividad en sus hijos. No,
yo para nada, yo...
No, ya sé que tú no para nada,
casa,
pero...
Que no es
pero
mi caso, que, porque yo he sido una he sido muy normal. Entonces ahora veo eso y
te
soy
choca.
La primera que se extraña.
Te choca.
Efectivamente.
O sea, comparar a los dos hermanos, que uno siempre hay otro más otro, y eso también queda...
Eso es muy problemático. Yo tengo dos chicas además que son iguales y eso es muy problemático. La comparación tienes que evitarla en cualquier caso, porque
claro,
si no...
Cada uno como es.
Efectivamente. Y hay que querer a cada uno como es, además, porque es lo bonito.
Tina, ¿y tú qué has tenido que sacrificar en tu vida para llegar donde has llegado como atleta?
Pues sobre todo la familia, tener vida social. Eso creo que cuando 14 o 15 años empiezas a correr, ya más o menos en serio, y a los 20 o por ahí te marchas a Madrid y abandonas todo, pues es eso, pierdes un poco el sentido de la realidad del vínculo familiar. Pierdes mucho, porque si a las 9 tienes que estar en la cama, son 7 o 8 horas entrenando, todo eso.
¿Merece la pena?
Ahora, pasado con el tiempo, sí, por el reconocimiento de la gente, por todo lo que he vivido, viajado, creo que sí. Cada uno vive la vida como quiere, yo la decidí en aquel momento de esta manera y sí, creo que sí. Que no sé lo que hubiese sido sin haber sido atleta, no quedaré con la duda, ¿no? Pero a día de hoy contenta por todas las experiencias que he vivido.
¿El mejor momento de una carrera? ¿El mejor momento con el que te quedarías de cualquier maratón internacional, nacional?
Yo creo que cuando cruzas la meta, porque detrás sabes que tienes 3 meses de muchísimas horas de trabajo, y bueno, luego como en Australia, cuando quedas campeona del mundo y sientes el himno tan lejos de tu país, el himno de España, pues eso es impagable. Ahí se te olvida todos los sufrimientos de 3 meses entrenando duro.
Luego otra cosa que creo que María también nos pueda dar respuestas es si se empieza a hacer deporte porque tengas algún complejo, porque seas más gordita y tú te refugies en ese deporte, ¿hasta qué punto es bueno, es aconsejable?
Hay que saber gestionarlo, O sea, está muy bien, pero hay que saber gestionarlo, hay que trabajar también con ese complejo al mismo tiempo.
En cualquier caso, yo creo que el deporte te puede ayudar a superarlo, ¿no? Es una forma más de superar ese complejo, sí, que puedas tener al
ahí
respecto.
Ahí depende también mucho, ¿no?, de la figura del entrenador. Porque sí, yo he tenido compañeras que antes han caído en la bulimia, en la anorexia.
Exactamente, claro.
Por temas de que el entrenador era muy exigente con el peso y en ciertos deportes es un peligro.
Claro, claro.
Un peligro. Y llega a haber suicidios bastante de casos de compañeros.
Sí, por eso hay que tener cuidado.
Eso que estás comentando es tremendo.
Claro, porque es que al final cuando te cogen tan adolescente, la figura de tu entrenador, lo que te diga tu entrenador va a misa y es lo que él diga, no ves ni familia ni ves nada. Lo que te diga el entrenador tú lo vas a hacer a rajatabla, si tienes confianza en él y sabes que es tu guía en ese momento. Lo que te digan tus padres, nada, vas a hacerle caso a tu entrenador. Y si es muy exigente con el tema del peso, de la comida, de... Eso es complicado.
Sí.
Hasta muchas veces deciden hasta lo que tienes que estudiar y te quieren quitar de los estudios algunos. Entonces, también es muy importante los padres saber en qué manos dejan a sus hijos con ciertos entrenadores.
Claro. A mí me han chivado que unas piernas de oro, pero un corazón de platino. Eso es un valor incalculable. La faceta solidaria de Tina...
Bueno, pues aquí eso dicen, ¿no?, que no sé decir que no. Entonces, en cualquier evento de solidario en lo que me piden, participo. Ahora mismo me han pedido colaborar con el equipo de fútbol del pueblo y ahí estoy echando una manita o iniciando a gente a hacer deporte, en lo que se pueda. Para eso yo creo que estamos... tengo que aprovechar que mis consejos, si llegan a la gente, pues intentar aprovecharlo, ¿no? A eso estamos.
María, una curiosidad que yo tengo. A ver, la primera vez que llevamos a un adolescente a la consulta de un psicólogo, ¿a ti te gusta que el primer día el adolescente vaya solo o que vaya acompañado por la familia?
Yo personalmente, cuando son adolescentes, prefiero que en las primeras sesiones sea con ellos. Luego ya sí que hablo con sus padres y les comento, pero cuando son adolescentes, igual que cuando son niños, primero hablo con los padres y la primera entrevista es con ellos. Cuando son adolescentes, prefiero hacerlo con ellos.
Bueno, vamos llegando casi al final. A mí me gustaría tener unas pautas, un manual, tanto... A ver, sé que es muy difícil.
Uno para ti, otro para mí.
Eso es, uno para las dos, pero para vosotras dos también. A ver, eso, ¿cómo gestionamos, cuándo nos de verdad es un problema? Porque sabemos que todo lo magnifican, todo para ellos se acaba la vida. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar los padres? Y luego a Tina, pues, ¿cómo los ilusionamos con el deporte?
A ver, pues aquí vuelvo a lo de comprensión, ¿no? Es muy importante que cuando ellos nos cuentan algo... les digamos te entiendo, porque necesitan escuchar ese te entiendo y necesitan que les calmemos, que les escuchemos, porque eso a ellos les va a dar confianza y les va a dar seguridad. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Pues en primer lugar, intentando ponernos en su piel, aunque nos cueste, porque a los adultos nos cuesta ponernos en su piel, pero es importante que nos pongamos. Que después de eso toca poner límites y normas, por supuesto, porque ellos a veces lo piden a gritos, ¿no? Pero antes les tenemos que entender. Y si ellos se han peleado con el compañero de clase por algo y vienen muy frustrados a casa a contárnoslo, por muy tonto que nos parezca, ellos necesitan que les escuchemos y que les digamos te entiendo, entiendo cómo te sientes. Eso es, siempre lo digo, ¿no? Que es importante poder hacer eso.
Tu turno.
Yo como ilusiono. Yo creo que solamente con escucharme cuando van allí a darse masaje, pues cuando me dicen, no, es que no tengo tiempo, lo que decía María antes, no tengo tiempo. Pues mira, tú prueba, te apuntas, cambia de deporte, si no estás a gusto, si ve que tus padres te están presionando mucho, porque eso también lo que ella dice, yo prefiero que muchas veces que se queden solos porque se desahogan un poco y te comentan, pues mira, es que mi madre no quiere que haga esto porque quiere, he quedado segundo o no he metido goles. Entonces eso es que digo, pues cambia de deporte, prueba. Cuando ven allí las medallas en consulta, pues me digo, mira, he viajado, ven los dorsales que están todo, casi toda la parte del mundo, digo, prueba, digo, nunca es tarde para empezar a cambiar de deporte. Y yo creo que con eso, ¿no?, de que van a viajar, que van a conocer un montón de países, de amigos, se va a hacer amigos en todo el mundo. Entonces, una forma de que los chavales busquen algo más que no sea una videoconsola, que es algo real, que sí, lo van a vivir ellos, que no es a través de una pantalla. Entonces, bueno, intentamos ilusionarlos con eso, que vivan la vida real.
Bueno, ¿queréis preguntar algo más?
Yo les estaría preguntando todo el día, pero tampoco es cuestión de tener más aquí, quiero decir, porque me van a decir, oye,
pues una, nada, si quieres te hago un plan de entrenamiento y te pones a correr.
Rápidamente. A mí también, ¿eh?
Aquí, rápidamente.
Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, a vosotras chicas también, como siempre. Nos quedamos con la palabra comprensión de María, con la palabra esfuerzo, constancia, ilusión por parte de Tina. Y encantada, esperamos que hayáis pasado un buen ratito con nosotros. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Nosotras ahora vamos a probar las diferentes cervezas de Mau, pero no se lo digáis a nadie, ¿eh?, que nos las van a ofrecer en Sonata, en su terraza. Buen fin de a todos. Muchas gracias.
Buen fin de... Gracias.